Para David Potit, mayo 10 del 2026, hubo un ruido y él dice que no era su espalda, que era el stand que él está. Así que estamos en el Día de las Madres. Vea que la madre, este sermón es para ti. Y no, yo no hago esto. Yo no señalo a la gente, pero feliz Día de las Madres. El Día de las Madres, este sermón, parte de este sermón aplica a cada uno de nosotros. Así que usted escuche. Si usted quiere buscar la palabra en Deuteronomio número 6, todo el capítulo es maravilloso. Así que el capítulo 5 y 6 van juntos. Y si usted tiene oportunidad, lea ambos capítulos, el 5 y el 6 de Deuteronomio. Vamos a enfocarnos en el verso 4 al 6 del capítulo, 4 al 12 del capítulo 6 de Deuteronomio. Así que hoy yo voy a hablar sobre la importancia de dos familias. Pero antes de hacerlo, leeré el capítulo 6 de Deuteronomio. Vamos a extraer tres principios en este capítulo. Luego los aplicaremos a estas dos familias que son diferentes. Toda la Biblia es importante, pero hay algunos pasajes que son fundamentales para comprender el resto de la Biblia. Y hay pasajes que proporcionan una base para vivir una vida que sea agradable a Dios. El capítulo 6 de Deuteronomio es uno de esos pasajes. Hay varios principios que deben seguirse en estos versículos, pero yo me centraré en tres. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con Éxodo 20, donde Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Si usted no lo ha visto, ha leído el libro, ha visto la película. Quizás. Eso ocurrió cerca del comienzo de los 40 años de peregrinación por el desierto. La gente del grupo de Israel, ¿verdad? Fueron por el desierto. Ahora, estos 40 años han transcurrido y el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida, como dice Deuteronomio 6. En Deuteronomio 5, Moisés repite esos 10 mandamientos. Pero hoy estamos en el capítulo 6 y vamos a leer los capítulos 4 al 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. El principio aquí, en estos versos, consiste en amar al único Dios verdadero con todo tu corazón, alma y fuerzas. Enfoca tu corazón en Dios. Este principio es tan importante que Jesús lo repite en los evangelios y lo denomina el mandamiento más importante de toda la revelación de Dios para nosotros. Siempre se ha tratado acerca de tu corazón. Asegúrate de que tu corazón esté orientado hacia Dios, de que lo ames y lo busques con todo tu ser. Y eso es lo que, como se habla del corazón, se dice que el corazón quiere decir todo lo que se refiere a ti, alma, cuerpo, espíritu, tus fuerzas, todo. Asegúrate que tu corazón esté inclinado a Dios y que tú lo sigues con todo tu corazón. Asegúrate de que Dios sea la persona más importante en tu vida. Porque así que como la obediencia no conduce a la salvación, no puedes realizar suficientes buenas obras como para asegurar el perdón de tus pecados. Pero una vez que has hallado el perdón en Cristo, después de haberle entregado tu vida, entonces la esperada respuesta hacia Él es seguirlo con todo tu corazón. La obediencia sin amor hacia Dios es un enfoque basado en las obras que no conducen a la salvación. El segundo principio se encuentra en el versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que el segundo principio es enseñar a las generaciones venideras acerca de Dios. Y lo hacemos al compartir la vida juntos. Esto es lo que significa cuando dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vamos a hablar de eso más luego. El tercer principio se encuentra en los versículos del 8 al 12. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Así que el tercer principio es no olvides a Dios. No te rindas. No lo olvides y no te rindas sirviéndole a Él. No olvides que Él es la persona más importante en tu vida. Y no tan solamente una persona, sino que Él es tu Dios. El único Dios verdadero. Y que le has entregado tu corazón, tu vida, tu lealtad a Él. Esta es otra manera de decir, no te rindas. Nunca dejes de seguir a Jesús. Así que ahora, apliquemos estos tres principios a dos familias en tu vida. La primera familia es tu familia directa, inmediata, tus hijos, tus padres y tus hermanos. Leamos de nuevo los versículos 4 al 6. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Tu compromiso con Cristo impactará a todos los que te rodean. Y tu falta de compromiso con Cristo impactará a todos los que te rodean. Todos los que estamos aquí influimos en otras personas nuestra vida. De verdad lo haces. La razón de nuestra lectura de la Escritura en Hechos 16, o sea, unos minutos, se debe a la última frase de esa historia. Y la última frase dice, se llenó de gozo porque había llegado a creer en Dios, él y toda su familia. Ahora bien, para aquellos que hablan español y los que son bilingües, ustedes dicen, bueno, eso no es como el español se lo lee. La traducción en español se expresa de una manera distinta. Esto es la traducción de inglés del original en griego. ¿Me siguen? Se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Pero el versículo se basa en un participio del griego original. Escuchen cerca. Por lo tanto, una traducción muy literal del mismo sería, esto es bien literal, se regocijó porque toda su familia había llegado a creer. Pero nosotros no hablamos así en el inglés o en español. Así que cuando lo tradujeron la Biblia para tener el significado correcto, a veces tienen que cambiar el orden de alguna de las palabras para recibir el significado correcto. Así que en ese versículo, el verbo regocijarse, el participio, está en singular. Mientras que el participio, creer, está en plural. Quiere decir toda su familia. Cuando el carcelero llegó a la fe, su familia también llegó a la fe. En cada traducción es válida y correcta y transmitiendo el significado. Ciertamente no siempre sucede de esa manera, pero por lo general, cuando los padres siguen fielmente a Cristo y enseñan fielmente a sus hijos acerca de Cristo, sus hijos también lo seguirán. Hablando en general, cuando tu familia directa ve cuán fiel eres, cuando ven que estás verdaderamente comprometido a seguir a Cristo, esto los impactará a ellos y los ayudarás a seguirlo a Cristo también. A medida que sigues a Jesús con fidelidad, espiritualmente hablando, tú elevas a las personas que te rodean. Yo voy a leer esto otra vez. A medida que sigues a Jesús con fidelidad, hablando espiritualmente, tú elevas a las personas que te rodean. Y si no estás siguiendo a Cristo, entonces espiritualmente hablando, las estás arrastrando hacia abajo. Vamos a leer el versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Yo quiero comentar este punto. Comprometer tu corazón a Dios porque va a hacer un impacto en la vida de las personas. Ellos todavía tienen que tomar una decisión, pero por lo menos tú estás haciendo un ejemplo para ellos. El verso 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El segundo principio consiste en enseñar a cada generación sucesiva de su familia acerca de Dios. Hay muchas cosas que los padres desean proveer a sus hijos. Seguridad, un techo, la mejor que me gusta, la comida, un buen hogar, una buena educación. Todas estas cosas son buenas. Pero por muy buenas que sean esas cosas, no son lo más importante. Desde una perspectiva cristiana, la familia tiene una tarea primordial que cumplir en cada generación. Y esa tarea es volver sus corazones hacia Dios. en medio de las rutinas de su vida. Mientras vivimos nuestra vida juntos, aprovechen cada oportunidad, cada momento posible para hablar a la siguiente generación acerca de Dios y de su palabra. En el transcurso diario de su vida, de camino a la escuela, mientras comen juntos, al hacer labores del jardín, al realizar diferentes mandados. Cuando mis hijos aún vivían en casa y viajamos en el auto hacia algún lugar, si veíamos una valla publicitaria que anunciaba algo que desagradaría a Dios, a menudo yo se lo señalaba y les explicaba por qué el resultado desagradable a los ojos de Dios. Yo busqué por oportunidades en nuestra vida diaria, como familia, para dirigir nuestra mirada de los niños hacia Dios. Y aunque mis hijos ya son adultos, sigo buscando oportunidades para sembrar la verdad en sus vidas. Y ahora que soy abuelo, busco oportunidades para sembrar la verdad en mis nietos. Existe una filosofía de crianza que sostiene lo siguiente. No enseñaré a mis hijos acerca de Dios mientras sean pequeños, porque quiero que crezcan y que luego tomen su propia decisión. Si usted hace esa decisión, ¿usted sabe lo que está haciendo? Esa filosofía. Si usted está enseñándole un sistema de creencia diferente. Usted le está enseñando algo. No importa lo que está enseñándole, le estás enseñando algo. Lo importante es qué le estás enseñando. Así que por omisión le estás enseñando que si existe un Dios, este no es tan importante. ¿Verdad? Si usted va a ser consistente. Padres, si afirman que no enseñarán a sus hijos acerca de Dios y que dejarán que ellos decidan cuando sean mayores, entonces le están enseñando a ignorar a Dios. Muchas de las cosas que tus niños han aprendido en los principios de sus vidas, lo han aprendido de ti y aún después que empiezan a ir a la escuela. Muchas cosas, esto cambia, de así que ellos se hacen más mayores. Padres, usted es el primera influencia en la vida de sus niños. A este día, al día de hoy, y todos los que están aquí, se sonríen. Y si yo les señalo así y le hago una señal a mis hijos, ellos ya saben, tienen una idea de lo que yo estoy diciendo. Ellos cogen todas estas señales de ti. En el mejor de los casos, le está enseñando que la vida con Dios es una opción, no una obligación. ¿Qué es una opción? Que la fe y el compromiso con el único Dios verdadero son opcionales. Pero eso no es lo que enseña Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 nos ordena enseñarle acerca de Dios en cada oportunidad, durante todo el día y todos los días. Así que enséñele a sus hijos, a sus nietos, y enséñeles acerca de Dios. Y en los versículos del 8 al 12 dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor Dios, tu Dios, te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. No olvides a mi Señor, quien me sacó de la esclavitud del pecado. No dejes de seguirlo. Si papá deja de seguir a Jesús, yo hago más probable que mis hijos también dejen de seguirlo. Y no queremos hacer eso. Así que no dejes de seguir a Jesús. Esta es tu primera familia. Por el propósito de hoy, por como están aquí y que ustedes, quizás algunos son nuevos aquí, la segunda familia es tu familia espiritual. Tu iglesia local, tu grupo local que tú siempre estás, pasas tiempo con ellos. Yo me adelanté un poco aquí y yo estoy, sin oro para que yo no me confundiera y yo estoy, y así que oren por el sermón de la semana que viene. Yo le digo a mis hijos que no se rindan. En tercero de Juan, versículo 4, dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. A mí me encanta este versículo. Mi hija mayor es líder de alabanza en una iglesia en Ohio. Y me encanta cuando ella me llama y me plantea una pregunta espiritual. O cuando me cuenta cómo Dios está obrando en su vida y en su iglesia. Y yo hablo, me encanta con todos mis hijos. Recientemente uno de mis nietos adultos, de los que están ya grandes, me preguntó cómo podía compartir su fe con algunos compañeros de trabajo que se muestran hostiles hacia Dios. Eso, como abuelo, me alegró mucho. Yo hablé con él como por una hora y eso me emocionó tanto. Yo estoy muy orgulloso de él. Pero cosas me brinda mayor alegría que saber que mis hijos y mis nietos caminan en la verdad. ¿Dónde te gustaría ver a tus hijos dentro de 10 años? ¿Dentro de 20 años? Cuando tengan 60 años. Yo no sé tú, pero yo quiero ver a mis hijos siguiendo a Jesús. Y lo que decimos y la forma en que lo decimos en sus vidas ahora mismo tiene un impacto enorme en el rumbo que tomarán durante el resto de sus vidas. Ahora yo quiero aplicar estos tres principios a una segunda familia, tu familia espiritual. Leamos los versículos 4 al 6. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Sabe usted que tu fe me influye? Cuando tú sigues fielmente a Cristo, eso me ayuda a mí a seguir fielmente a Cristo. Y usted dirá, pero tú eres el pastor, tú influencias a todos. Pero yo les quiero decir que no, yo estoy aquí al frente mayormente, pero aquí estamos todos juntos. Y tu fe, cuando tú eres fiel, cuando yo te veo a ti alcanzando todas estas pruebas en tu vida, cuando yo te veo a ti viviendo fielmente en momentos difíciles, esto me ayuda a mí a vivir fielmente en tiempos difíciles. Proverbios nos dice que es mejor que dos caminen juntos a que uno camine solo. Y que es bueno tener a muchas personas que hablen la verdad en tu vida. Pablo escribe en 1 Corintios 15 que rodearse de personas alejadas de Dios ejercerá una influencia negativa sobre ti. Rodearse de personas alejadas a Dios ejercerá una influencia negativa sobre ti. Lo cual significa que rodearse de personas cercanas a Dios ejercerá una positiva influencia sobre ti. Sé una influencia positiva para quienes te rodean. Pon a Dios en primer lugar en tu corazón. Pon tu corazón al servicio de Dios para el beneficio de la iglesia. En el versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quizás digas, mis hijos, si tienes tus hijos ya mayores que no están aquí, o otras circunstancias, usted puede decir, mis hijos no están aquí. Ahora estoy hablando de la familia espiritual. Todos nosotros debemos discipularnos mutuamente dentro de una iglesia local. No puedes enseñar a la próxima generación acerca de Dios si no pasas tiempo con ellos. Esta es una de las razones, muchas razones, por las que se espera que formes parte de una iglesia local. Yo los animo a ustedes, cristianos mayores, a pasar tiempo con los jóvenes. Tal vez tú digas, bueno, yo no los conozco. Después del servicio de hoy, y lo digo muy en serio, después del tiempo de adoración hoy, acércate a algunos jóvenes y conócelos. Esto no es nada, ¿verdad?, tan difícil de saber y de conocer. Usted va, camina, saluda a Livia, a Kaylee, a los niños en la otra salón de clases, los miras. Algunos, aquí está Sochi. Yeah, yo te considero una joven, aunque tú eres adulto. Y yo te considero un adulto, aunque tú eres joven. Ustedes caminan y le dicen, hola, yo me llamo David, ¿cómo te llamas? Y ellos te dirán. Y usted le dice, ¿cuánto tiempo has estado viniendo a la iglesia? ¿Qué haces, verdad? ¿Cómo te empleas? Así que usted llega a conocer a esta persona, usted le puede decir, sigue a Jesús continuamente. Siempre sigue a Jesús. En algunas semanas yo voy a ver, a visitar a mis nietos en Ohio y a mi hija. Y cuando nosotros regresemos, así que yo los abrazo, lo último que le digo a ellos es, cuando yo los abrazo y mi voz está cerca de su oído, le digo, siempre sigue a Jesús. Cuando era en joven, tú, mi hija Becky me cogió una vez. Y ella dijo, cuando los hijos podían escuchar. Por eso es que me gusta que el abuelo esté aquí. Esto es el Día de las Madres, pero yo como abuelo y como padre he sido bendecido. El apóstol Juan vivió más tiempo que cualquiera de los otros apóstoles, así que que tenemos entendido. Y hacia el final de su vida, le escribió una breve carta a un hermano en la fe que se llamaba Gallo. Perdón. Es probable que Juan haya tenido un papel decisivo en guiar a Gallo a la fe, pues se refiere a él como uno de sus hijos. Y esto es lo que quiere, se refiere a él, uno de sus hijos espirituales. Para ser honesto, es el mismo sentimiento que yo tengo hacia muchos de ustedes. Varios de ustedes han llegado a la fe en Cristo en esta iglesia. Algunos de ustedes en mi oficina o en este auditorio. Y desde entonces hemos estado enseñándoles y discipulándolos. En el capítulo 3 de Juan, versículo 3 de Juan, capítulo 4, dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Siempre sigue a Jesús. De vez en cuando alguien que hace años me llama, me envía un mensaje de texto o correo electrónico y me dice que sigue siguiendo a Jesús. Y esto me bendice a mí en manera especial que yo no puedo expresar con palabras. Aquí hay una pregunta que usted no esperaba hoy. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del personaje de la televisión que se llama Sven Gulli? Aquí los de Chicago saben quién es Sven Gulli. Ese es Sven Gulli. Él está enseñando una foto. Los que están mirando, es un personaje de la televisión que era se vestía como de vampiro. Él es un personaje local en Chicago. Él presenta películas de terror antiguas y se burla de ellas. Y él se burla de ellas. En los 90s había un muchacho que asistía a nuestra iglesia, veía a Sven Gulli. Y yo solía bromear mucho con él al respecto. Hace un par de años, él me llamó y me dio las gracias por la influencia espiritual que ejercí en su vida. Y yo le quiero decir que no soy mejor que nadie. Yo estoy diciéndole como un ejemplo y yo lo quiero que sepan esto de verdad. Él me dio las gracias por ser una influencia espiritual en su vida. Me pidió que estuviera atento a un paquete que me enviaría. Y yo no sabía qué era lo que me iba a enviar. Y me envió una botella de agua con la imagen de Sven Gulli. Este objeto, significa mucho para mí. Yo tengo una medalla en mi oficina. Ustedes, algunos saben que yo he corrido el maratón de Chicago 4 veces, bien lento, extremadamente lento. Y tengo 5 medallas en mi oficina porque alguien que nació o creció en esta iglesia y es una adulta ahora, me trajo esa medalla para decirme gracias por ser una buena influencia espiritual en mi vida. Usted puede ser parte de ese. Usted sigue Deuteronomio 6. Yo quiero que el grupo de adoración venga al altar. Usted sigue Deuteronomio 6. Usted se encomienda al Señor y usted va a ser sorprendido de la gente que usted va a impactar. Sígalo fielmente. No se rinda. Aquí hay muchas oportunidades. Sigas estos principios en cualquier relación que tenga en su vida. Ponga su vida en las manos de Dios porque va a impactar a otros y va a ser mucho más fácil para que ellos sigan a Dios. enséñalos a la generación nueva a que tu familia física o tu familia espiritual, a que sigan a Dios. Y cualquier cosa que hace, y cualquiera que otros hacen, no te rindas. Rendirte no es una opción para un seguidor de Cristo. No se rindan. Que Él sea magnificado en su vida. Esta canción es muy buena compartiendo con este sermón. Señor, oramos como Dustin leyó. Sé magnificado en nuestras vidas. Ayúdanos a recomprometernos y a recomprometer nuestras vidas a ti. Acercarnos a ti más y más. A caminar fielmente más y más contigo. Ayúdanos a enseñar a otros, todas las generaciones, todos los que están alrededor de nosotros, pero especialmente a los niños y a los nietos. Oh Dios, ellos necesitan tanta esta influencia espiritual para que estén fieles a Jesús. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a nunca, nunca, nunca rendirnos. Porque cuando tú fuiste a la cruz por nosotros, tú no te rendiste. Tú estuviste a través de todo este momento y no solamente dijiste, consumado es. Pagaste por nuestros pecados y dijiste, es consumado es, y te elevaste en el tercer día. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.